Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros, Camila Sosa Villada y Las Malas.
Por supuesto, yo tenía muchos deseos de hablar sobre algo fantástico, algo incomprensible también y misterioso, como es el mundo de las travestis. Nunca en esos años que yo estuve en la calle, que yo estuve en contacto con muchas travestis, conocí alguna que viniera de un lugar de dinero, de una familia con dinero. Éramos todas pobres.
Buenas tardes, bienvenidos a Temporada de Libros. Qué gusto encontrarnos en esta comunidad lectora. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, continuamos nuestro recorrido por la ruta que trazan los libros y el oficio de la escritura. Aquí en este espacio escuchamos a las escritoras, los autores y las obras que día a día se publican y nos dan la oportunidad de imaginar y repensar nuestro mundo. Hoy platicaremos con la escritora argentina Camila Sosa, que llega a Temporada de Libros con una extraordinaria narración. Las Malas es una novela que le mereció a Camila el premio Sor Juana Inés de la Cruz, un reconocimiento a la excelencia del trabajo literario de mujeres en idioma español de América Latina y el Caribe. Y es justo sobre esa publicación del sello Tusquets que conversaremos esta tarde. Las Malas, publicada en 2019, es la tercera novela de Camila Sosa Villada, pero la primera en darle renombre internacional después de que ganara en 2020 el premio Sor Juana Inés de la Cruz. El Parque Sarmiento en Córdoba, Argentina, es el punto de encuentro con la noche y sus prohibiciones, el sitio de las apariciones en el que los travestis y las mujeres trans se manifiestan lascivas con toda su magia, sus heridas, su pena, pero también es el lugar de la reivindicación, y en el que ellas ponen el cuerpo resistiendo ante las violencias sociales. Las Malas es una memoria tejida con fragmentos dolorosos y milagros llenos de luz. Es la recuperación de una genealogía poderosa, la de las travestis que sobre vacilantes tacones revelan el origen del placer, de su encanto y de aquello que aún hoy la sociedad insiste en no perdonarles, en castigar. En Las Malas, Camila Sosa traza una cartografía de los espacios periféricos en los que habita este grupo marginado para dar profundidad a ese universo y a la vez dotarlo del espíritu que aún vive en el realismo mágico. Quédate conmigo aquí en Temporada de Libros.
Soy infeliz porque sé que no me quieres, ¿para qué más insistir? Vive feliz, mi bien, si el amor que tú me diste para siempre de sentir. Soy infeliz, si porque tú no me quieres piensas que yo he de morir. Que me sirvan otro trago, cantinero, yo los pago pa' calmar este sufrir. Vive feliz en tu mundo de ilusiones, no pienses más en tu amor y tus traiciones. Soy infeliz. feliz. Si porque tú no me quieres, piensas que yo he de morir. Que me sirvan cuatro tragos, cantinero, yo los pago pa' calmar este sufrir.
Estamos escuchando a Lola Beltrán interpretar Soy Infeliz.
Amor y tus traiciones, soy infeliz. Si porque tú no me quieres, piensas que yo he de morir. Que me sirvan cuatro tragos, cantinero, yo los pago pa' calmar este sufrir.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Escritora y actriz transgénero de teatro, cine y televisión, Camila Sosa Villada nació en La Falda, Argentina, el 28 de enero de 1982. Estudió comunicación social y teatro en la Universidad Nacional de Córdoba. En 2009, Camila estrenó su primer espectáculo unipersonal, Carnes Tolendas, un retrato escénico de un travesti. En 2011 protagonizó la película Mía de Javier Vandecuter. En 2012 actuó en la miniserie La vida de Rafael. Un año después presentó en teatro El bello indiferente de Jean Cocteau. En 2015 Despierta corazón dormido, Frida. Un año después estrenó Puta madre y en 2017 El cabaret de la difunta Correa, así como la miniserie La chica que limpia. Camila Sosa es autora del libro de poemas La novia de Sandro, el ensayo El viaje inútil y las novelas Las malas y tesis sobre una domesticación. Por su novela Las malas, Camila obtuvo los premios internacionales Sor Juana Inés de la Cruz, Finestrés de Narrativa y el Grand Prix 2021 de L'Héroïne Madame Figaro. Las malas ha sido considerada una de las mejores novelas publicadas en 2019 y ha sido traducida a más de 10 idiomas.
Qué gusto nos da tenerte con nosotros en temporada de libros y sobre todo con una gratísima noticia, no solo pues la entrega del premio Sor Juana postergado por este paréntesis al que nos mandó la pandemia, sino también la posibilidad, evidentemente, de reencontrarnos, de vernos a los ojos. Muchas felicidades y bienvenida, Camila.
Gracias. Muchas gracias.
Camila, Las malas empata con esto que es tan humano y necesario, hacer comunidad desde desde el origen de la literatura, una forma de acercarnos, de generar identidad y hacer comunidad. Es efectivamente la palabra, la mitología, los relatos, construir nuestros dioses, nuestras diosas y defendernos de los demonios, los propios y los ajenos. Es las malas, esta necesidad, esta búsqueda de generar eso, una identidad comunitaria, mitológica, mágica.
Bueno, yo me estoy dando cuenta de eso luego de responder las preguntas que me hacen los entrevistadores, ¿sabes? Yo cuando lo escribí, por supuesto, no sabía mucho sobre el libro. Lo fui sabiendo a medida que me devolvían las impresiones que recibían de lo que yo había escrito. Por supuesto, yo tenía muchos deseos de hablar sobre algo fantástico, algo incomprensible también y misterioso,
como es el mundo de las travestis, que no es tan solo esa crudeza que puede aparecer a veces como invitada, ¿verdad? En el libro, de la violencia, de la prostitución, de los clientes y la policía y todo eso. Yo, además, entiendo ahorita, después de que ya van 2 años el libro que circula y que yo voy respondiendo entrevistas y todo, que también profundiza en un misterio, que lejos de explicar, que lejos de querer revelar algo que sí hace la sociología, la psicología, incluso el activismo también, lo que hace es profundizar en un misterio y confundir aún más. Es como decir, bueno, yo te voy a dar a ti determinados datos, pero estos datos están todos enrevesados y tienen condimentos incomprensibles, ¿sabes? Como decir, bueno, hay una mujer pájaro, hay una mujer lobo, hay una mujer de 178 años, hay una virgen que parece que llora, hay hombres que no tienen cabeza, etcétera. Bueno, un poco ese juego, que a mí siempre me ha gustado hacerlo además, porque yo creo que las travestis a veces somos demasiado educadas y queremos acercarnos y contarles a los demás qué nos sucede por dentro. Yo recuerdo cuando era pequeña, le escribía carta a mis padres explicándole que yo era un ser humano, ¿sabes? Que yo tenía esto conmigo, que no estaba haciendo nada malo, ¿sabes? Ese intento de acercamiento yo creo que es un error. Yo creo que este misterio lo tenemos que llevar con nosotras y mezquinarlo también a los demás, porque no están preparados para comprender aún lo que nos pasa luego de que llegaran los españoles aquí a Latinoamérica. Antes éramos parte de todo, del paisaje, de la naturaleza, de las comunidades. Estábamos aquí, aunque no les guste, éramos machis, éramos religiosas, hacíamos escuela con los jóvenes, con los hombres jóvenes, les enseñábamos a amar, a hacer el amor, nos comunicábamos con el más allá. Y luego vinieron los españoles y nos tiraron a los perros, nos quemaron en hogueras porque eran incapaces de comprender y nosotras éramos incapaces de explicar. Entonces, hasta ahorita yo creo que tenemos que retraer, dar marcha atrás y no darles tanto a los demás, porque además nos esquilman y continúan esquilmándonos una y otra vez, ¿sabes? Las malas hace un poco eso, pareciera que te da algo, es decir, que tú puedes llegar a comprender algo de ese mundo y luego te confunde y luego ya no entiendes qué está sucediendo allí.
En esta confusión aparecen 2 elementos fundamentales en tu relato, pero también en este universo que sigue siendo misterioso y provocador a la vez para la sociedad entera, que es por un lado el cuerpo y sus misterios y la palabra, por supuesto, ¿no? Las teorías feministas que tanto se acercan desde otro lugar, por supuesto, a entender esto que vivimos, esto que somos en grupo, pues hablan de esto, de un género en disputa, ¿no? Que ya no alcanza a hablar de lo binario, del universo heterosexual, ni siquiera para hablar de feminismo.
Exactamente.
Entonces, este género en disputa que desarrolla también Judith Butler parte justo de una conciencia del cuerpo, de que el cuerpo pues tampoco responde a esas explicaciones, a esta taxonomía tan cuadrada, tan cerrada.
Pero sobre todo, ¿sabes? El cuerpo latinoamericano, porque son estatutos que bajan de la Academia Europea, de la Academia Blanca Europea, de la Academia Yankee, y no tienen todavía, sucede lo mismo que sucedió con el colonialismo. Quieren explicar algo que para nosotros es natural, es normal, hemos estado siempre aquí. Entonces digo, bueno, ¿cómo explicar lo que sucede, los crímenes sobre los cuerpos de las mujeres, la pasividad de los indígenas? ¿Por qué no responden con violencia los indígenas? ¿Por qué no responden con violencia los empobrecidos? ¿Cómo explicar todo eso en nuestros propios términos, en los términos latinoamericanos, sin ser oprimidos lingüísticamente por esa academia blanca? Yo lo veo con las travestis, ¿sabes? Ellos dicen, bueno, tú eres trans, sí, tienes esta operación y tienes esto y te has sacado esto, pero te has puesto esto otro, transgénero, si tú haces esto, si tú haces lo otro, si puedes volver a ser hombre, entonces eres travesti, pero si no, no sé qué. Y yo digo, ¿desde cuándo les sirve explicar así las cosas? Sí, antes todas éramos travestis y nadie se metía en tu bombacha para saber lo que tú tenías escondido ahí adentro, ¿verdad? Entonces, el insulto era para todas igual. Tuvieras el grado de feminidad que tuvieras, ¿entiendes? Es decir, tuvieras las intervenciones quirúrgicas que quisieras o las intervenciones hormonales que tú quisieras. En otros países es necesario que tú des cuenta de que has estado en tratamiento psicológico no sé cuántos años o cuántos meses para que te den el permiso para tú operarte, hacerte una reasignación genital más la hormonación y bla, 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 bla. Y yo digo, bueno, yo me comencé a travestir, no se me cruzaba ninguna de esas preguntas. Y yo soy la travesti. No ellos, ¿entiendes?
Entonces, vuelve a generar otra taxonomía que vuelve a cuadricular el universo.
Claro, antes era la sodomía, ¿entiendes? Ellos decían, bueno, todo esto es sodomita. Travestis, hombres, lesbianas incluso, todo era sodomía, todo era pecado nefando, ¿entiendes? Pero ¿por qué ellos no se lo podían explicar? Los blancos europeos, los blancos yanquis no toleran ese misterio. Yo creo que ahorita nosotras nos tenemos que callar la boca un poco también, retraer las palabras, dar marcha atrás y comenzar a mezquinar nuestro conocimiento, porque les estamos dando mucho, muchísimo.
Es profunda la noche, hiela sobre el parque, árboles muy antiguos que acaban de perder sus hojas. Parecen suplicar al cielo algo indescifrable pero vital para la vegetación. Un grupo de travestis hace ronda. Van amparadas por la arboleda. Parecen parte de un mismo organismo, células de un mismo animal. Se mueven así, como si fueran manada. Los clientes pasan en sus automóviles, disminuyen la velocidad al ver al grupo y, de entre todas las travestis, eligen a una que llaman con un gesto. La elegida acude al llamado. Así es noche tras noche.
Así es noche tras noche. Así es noche tras noche.
El Parque Sarmiento se encuentra en el corazón de la ciudad. Un gran pulmón verde, un zoológico y un parque de diversiones. Por las noches se torna salvaje. Las travestis esperan bajo las ramas o delante de los automóviles. Pasean su hechizo por la boca del lobo, frente a la estatua de Dante, la histórica estatua que le da nombre a esa avenida. Las travestis trepan cada noche desde el infierno del que nadie escribe para devolver la primavera al mundo. Con este grupo de travestis también está una embarazada, la única nacida mujer entre todas. Las demás, las travestis, se han transformado a sí mismas para hacerlo. En la comarca travesti del parque, ella es la diferente. Esa mujer embarazada que repite desde siempre el mismo chiste, tomar por sorpresa la entrepierna de las travestis. Ahora mismo lo hace y todas ríen a carcajadas.
Y en este guardarse, este misterio, también es una reconfiguración del propio grupo, desde lo identitario.
Sí, totalmente. Bueno, mira, yo hace poco estuve leyendo una novela maravillosa de Belgrano Rawson, un escritor argentino, que se llama Fuegia, sobre las tribus que vivían durante el colonialismo en Tierra del Fuego, al final del mundo, allí en Argentina. Y cuenta la historia de los parriquens, entonces dice que las mujeres eran domesticadas por los hombres de esta manera. Ellos en la noche, en determinado momento, se disfrazaban de demonios y entraban a los cahuis, que eran unas especies de chozas en las que vivían, y golpeaban a las mujeres para meterles miedo. Disfrazados de demonios, las mujeres se dieron cuenta quiénes eran, que eran sus esposos, los mismos que la golpeaban, y para vengarse les dejaron de enseñar a nadar. Entonces dependían absolutamente de las mujeres para comer, porque las mujeres nadaban para encontrar mariscos, cholgas en el agua. yo digo, bueno, eso es un acto de inteligencia sublime, ¿sabes? Un acto de venganza enorme, que es escamotearle a los hombres algo que nosotras sí sabemos. Es decir, a mí con las malas me sucede un poco eso. Yo no tenía ganas de explicar tanto. Por supuesto, en el medio, haciendo entrevistas, yo me he visto obligada una y otra vez a hacerme entender. Porque, bueno, también tengo una editorial por detrás que me está diciendo, oye, vendo el libro. Pero yo entiendo que también es una manera de decir, mira, hay algo a ti que se te va a escapar siempre. Entonces vienen los mamones y me dicen, oye, esto es un libro autobiográfico, existió de verdad la tía Encarna, existió de verdad el brillo de los ojos, ¿es verdad esto que te sucedió a ti o no? Y qué sé yo, y yo me callo, o trato de evadir la respuesta, trato de no dejarles en claro nunca qué sucedió con la manufactura de ese libro.
Y hay en esta creación que se queda uno con este sabor tan iniciático. Yo todo el tiempo estaba conectando con estos relatos creacionistas, ¿no? Y entonces el acto bautismal que es precioso, ¿no?
Ay, claro.
Todo esto que es tan necesario para todos, que son los rituales. Somos y estamos hechos de rituales y los necesitamos. La vida y la muerte, ahí nos empata. En todas las culturas celebramos la vida, la muerte, el inicio de la vida sexual, etcétera. Y hay todo el tiempo esto que es tan primigenio, es como un canto genealógico, ¿no? De explicar esa genealogía más que de contar como un caso o una cosa,
claro,
¿no?
Policial, o una crónica o lo que fuera. Sí, por supuesto. Además, mira, yo no tenía la menor idea cuando estaba escribiendo el libro. Yo me dejé llevar por esas personas, por esos personajes, por esas travestis que hacían lo que hacían. Entonces yo entendí que era como un grito mucho más antiguo. A partir de las malas, yo entendí o hice una teoría, ¿sabes? Que es que yo creo que las travestis nacemos donde nos piden que nazcamos. Yo creo que las mujeres de mi familia, todas golpeadas por sus esposos, castigadas, educadas para ser mucamas, para ser empleadas domésticas, para atender hijos. Mi abuela, yo recuerdo que ella decía, yo estaba yendo al colegio, sabía contar hasta 10, sabía todo el abecedario, y me llevaron a trabajar a la casa de un patrón y ya me casaron con tu abuelo y yo ya tuve que dejar de estudiar. Pero yo tenía mi cama, colchita, ella decía así, yo tenía mi camita, mi colchita y mi mesa de luz. Entonces yo dije, un día todas las mujeres de mi familia, las que estaban vivas, las que estaban muertas, hicieron un ritual y me pidieron a mí. Entonces yo nací para contar eso tan terrible que les había sucedido, ¿sabes? Una teoría, por supuesto, falsa, pero conociendo a otras travestis y viéndolas, yo creo que son capaces de nacer justamente porque las piden. Después, por supuesto, una pide cosas al universo y ya luego no se lo aguanta cuando se lo dan. ¿Qué es lo que sucede con nosotras? Pero bueno, después de las malas yo entendí eso. Me hizo volver a un origen que yo pensé que no tenía.
Es la palabra, ese sentido de tu existencia, la palabra de tu genealogía femenina, la palabra que es refugio, pero también es denuncia, pero sobre todo en las malas es magia pura, es creación, es literatura, es por los cuatro costados, y por eso estoy acá, y estás recibiendo una y otra vez solicitudes de ahondar, porque así de misteriosa es y así de provocadora para quienes estamos del otro lado leyendo. Entonces, eso, me gustaría que nos hablaras justo de la importancia que ha tenido la palabra para ti desde ese principio que tú buscabas explicarle a tus padres y luego cuando empezaste a estudiar y dijiste a través de la escritura, ¿no? Lo que venía a tu mente, obviamente sin buscar esto que ya tienes, pero ¿cómo ha sido esta relación de Camila con la palabra?
Absoluta, ¿sabes? Porque además me la privaron. Es decir, yo no podía hablar en mi casa. Mis padres tenían una relación muy conflictiva, ¿sabes? Mi madre estaba sometida a mi padre, estaba siendo violentada por él. él a la vez, yo creo que estaba muy enojado con la vida porque le habían pasado cosas tremendas y le enseñaron a reprimirlas, a aceptarlas abnegadamente, ¿sabes? Él decía, no, mi padre tendría que haberme pegado más, mi madre tendría que haberme castigado más porque yo ahorita sería mejor. Yo no tenía lugar dentro de esa familia. Ellos estaban ocupados haciéndose daño y amándose mucho también. Entonces mi palabra no valía nada. Entonces para mí escribir fue recuperar una voz que no la tenía. Y no la tenía tampoco en la escuela, no la tenía tampoco con mis amigos. No tenía palabras para explicarme a mí muchísimas cosas. Yo no podía hablar con nadie de lo que a mí me sucedía, de lo que a mí me gustaba. Yo estaba enamorada de un compañero de la escuela y yo no se lo podía decir a nadie, me iba con eso a mi casa. Entonces yo comencé a escribir. Para mí fue fundamental la escritura porque yo allí pude hacer mi propio mundo, mi propia relación con las cosas y comencé a tocar las cosas de otra manera, solo con las palabras. Fíjate que allí en Las Malas, Juan Forn retoma algo que yo digo en El Viaje Inútil. Yo decía que el primer acto de travestismo que yo hice fue a través de la escritura. Y es verdad, porque yo escribía como una mujer. Yo escribía en primera persona, como si yo fuera una mujer, a los 11 años, 10 años. Fíjate qué importante fue para mí hacer ese lenguaje. Por eso en Las Malas digo, es el pasaje que más me gusta del libro, cuando yo digo, bueno, yo voy a tomar este lenguaje y lo voy a hacer mío, lo voy a romper, lo voy a hacer propio, porque yo no lo pedí, me vino de arriba.
La policía va a hacer rugir sus sirenas, van a usar sus armas contra las travestis, van a gritar los noticieros, van a prenderse fuego las redacciones, va a aclamar la sociedad, siempre dispuesta al linchamiento. La infancia y las travestis son incompatibles. La imagen de una travesti con un niño en brazos es pecado para esa gentuza. Los idiotas dirán que es mejor ocultarlas de sus hijos, que no vean hasta qué punto puede degenerarse un ser humano. A pesar de saber todo eso, las travestis están ahí acompañando el delirio de la tía Encarna. Eso que sucede en esa casa es complicidad de huérfanas. Una vez limpio el niño y enrollado en una sábana como un canelón, la tía Encarna suspira y descansa en su cuarto, adornado como la habitación de un sultán. Todo es verde allí. La esperanza está en el aire, en la luz. Esa habitación es el lugar donde la buena fe nunca se pierde. Poco a poco la casa va quedando en silencio. Las travestis se han retirado, unas a dormir, otras a la calle nuevamente. Le han dado una mamadera al niño muerto de hambre y se han cansado de mirarlo, de ensayar nombres, de adjudicarse parentescos. Cuando se cansó de llorar, el niño se dedicó a mirarlas, con una curiosidad inteligente, directo a los ojos de cada una. Eso les había causado impresión. Nunca se sintieron miradas de esa forma.
Historias para escuchar. Historias para escuchar. Continuamos.
Se olvidaron de rezar Y si yo hubiera sabido que para ti era tan poco, hubiera sido más prudente al entregarte el corazón. Y si yo hubiera sabido que para ti todo era un juego, aquel verano entre tus besos no hubiera escrito esta canción. Poco a poco voy perdiendo la claridad de tu retrato, pero no olvido ni un segundo el dulce tacto de tu
Ella es la veracruzana Silvana Estrada y canta Marchita. Estamos conversando con la escritora Camila Sosa Villada.
De estas primeras escrituras, como lo pienso como una especie de diarios, quizá como ese refugio en donde podías ser Camila, en donde te nombrabas, amén de que podías o no, como cuenta en la novela, la narradora vestirse, ¿no? Prepararse con una cortina, con una prenda de la abuela, ¿no? Adaptarla para ti, para tu cuerpo. Amén de ese, luego empiezas a publicar otras cosas antes de Las Malas. Y me gustaría que nos compartieras del viaje inútil, de la novia de Sandro a Las Malas. O sea, ¿qué te brindaron esas dos primeras publicaciones? ¿Cómo te prepararon para Las Malas?
No solo esas publicaciones, sino todo lo que yo escribía, ¿verdad? Igual en el viaje inútil, y yo me he dado cuenta después porque alguien me lo ha marcado, yo digo, yo quiero escribir sobre la última bohemia, que son las travestis. Y yo lo digo en el viaje inútil, en el que yo reflexiono un poco sobre cómo me convertí en escritora. Alguien dijo, mira, aquí están Las Malas. Porque yo, hay todo un párrafo que digo, bueno, yo quiero escribir sobre esas noches, sobre esas amigas, sobre esa prostitución, sobre las travestis y su misterio, su bohemia. Y digo bohemia bien dicho, porque en verdad ya nadie quiere perder nada, ¿sabes? Todos queremos pertenecer, todas queremos ser parte de algo. Y fíjate que yo uso el término travesti para desechar esa nomenclatura europea de la que hablábamos recién. Nacimos con todo en contra, necesitábamos de ese odio también para existir, porque creo que íntimamente sabíamos que afuera estaba todo mal. Yo tenía 11, 12 años, o 10 años, o 5, 6 años, y yo me daba cuenta que yo tenía razón, que yo estaba bien, que mis padres estaban equivocados conmigo, que la gente se equivocaba conmigo.
y me enseñó que tener razón no vale nada, que no sirve de nada estar en lo correcto. Y luego ya lo aprendí de más grande cuando me arrojaron piedras en la calle por primera vez solo por ser quien yo era. Y yo decía, pero ¿cómo están tan equivocados así? Y no son capaces de darse cuenta de eso. Así que de alguna manera, bueno, fueron aprendizajes muy duros que me sirvieron a mí para saber que es mejor perder que pertenecer a este mundo que está tan desmadrado, tan podrido.
Y en ese perder ganaste un montón, porque se gana un montón si piensa uno en esta genealogía que está acá en Las Malas. Y vuelvo a la novela, en la importancia de esa comunidad, de esas amigas que han compartido y que no han crecido tan distinto a ti. O sea, los matices son menores, ¿no? Claro, todas estamos atravesadas por la clase, que eso es un gran cambio, ¿no? No es lo mismo provenir de un barrio marginal que ser un señorito de zona residencial, ¿no? Con Ana y
bueno, etcétera. Yo lo marco una diferencia, sí, allí con el personaje de las cuervas, sí, que no se atreven a ser travestis del todo.
Porque van, perderían.
Claro, van de noche y son parte, tocan de oído, pero luego vuelven a la comunidad de sus casas. Yo, fíjate, nunca en esos años que yo estuve en la calle, que yo estuve en contacto con muchas travestis, conocí a alguna que viniera de un lugar de dinero, de una familia con dinero. Nunca, jamás. Éramos todas pobres. Pero además, aún de que veníamos de regiones de pobreza, estábamos siendo empobrecidas y robadas, porque todo lo que a nosotras nos correspondía se los quedaban otros. Y yo siempre hablo de esto, no es posible hablar del travestismo sin hablar de ese empobrecimiento, que fue latinoamericano, porque tú ves, bueno, ahorita sí hay travestis o mujeres trans que son legisladoras, que son primeras ministras de tal cosa y de tal otra, y hacen esto y hacen lo otro, ¿verdad? Eso está sucediendo en el mundo ahorita. Travestis que son biólogas, travestis que son cineastas, como las hermanas Wachowski y todo lo demás. Pero claro, ellas vienen de otras zonas. Nosotras éramos unas indias, unos cabritos sueltos, ¿sabes? En el medio de la calle, así de retobadas y malas, ignorantes sobre todo, y eso configuraba una existencia muy distinta. Por ejemplo, que yo compartía en la universidad con mis compañeras. Ellas estaban preocupadas porque se iban a poner el fin de semana y que se iban a volver a visitar a sus padres, y yo no tenía dónde volver. Yo estaba en mi pensión. Entonces es importante que no se nos pierda de vista cómo empobrecen a las travestis y también cómo empobrecen a las mujeres. Porque además el feminismo está en manos de una clase social, ahorita mismo, las que están hablando y están siendo escuchadas. Pero ¿de dónde roban su teoría? De las que estamos viviendo, de las que hemos salido a vivir, de las que estamos en la calle, de las que están siendo golpeadas, de las que pierden una hija, se la secuestran y no tienen a dónde mierda ir a reclamar.
De ahí construyen las teorías.
Exactamente.
Yo tenía 13 años apenas. Todavía no comprendía lo que pasaba dentro de mí. No podía ponerle palabras a nada de eso. Y entonces apareció Cris Miró en la televisión, en los programas más importantes de esos años, porque era la primera vedette travesti de la Argentina, la primera que reconocieron los medios de comunicación. Cris se sentó en los sillones más caros de la pantalla, con las conductoras más rubias, más bobas, más conservadoras del momento. Y era la más bella. Tenía el pelo largo hasta la cintura, negro y encrespado, como un manto arrugado que le enmarcaba el rostro más hermoso jamás visto. Un rostro con una soberanía, una paz y una amabilidad inconcebible en el horror de la televisión, que descubría por fin que las travestis existíamos. Yo asistí a su participación siendo un niño todavía y pensé, yo quiero ser así. Eso quería para mí. El desconcierto del travestismo, la desorientación de esa práctica, Fue tal la revelación que, contra viento y marea, yo también me dejé crecer el pelo y me elegí un nombre de mujer y estuve atenta, a partir de entonces, al llamado de mi destino.
Oye, Camila, hay algo en ti, en tu quehacer, en tu profesión, que también tiene que ver con el teatro. Tú eres actriz. ¿En qué medida esto también participó? Porque el teatro es cuerpo puro, es ponerlo ahí. Entonces, ¿cómo es este trabajo escénico, dramatúrgico y también de frente en el escenario como actriz, te empodera, te permite volver a la palabra con otro registro, con otras riquezas?
Bueno, en primero, yo entiendo que hay algo de la hacer un personaje que yo lo aprendo del teatro. Es decir, algo que tiene que ver con poder tener la menor cantidad de dudas a la hora de subirse a un escenario sobre cómo es una vida, cómo es un carácter, que me lo dio el teatro. Es decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace esto otro? ¿Por qué reacciona de esta manera y no de otra? Yo siempre estoy tratando de explicarme los personajes teatrales de esa manera. Eso indefectiblemente se refleja en la escritura, porque yo trato de hacer personajes que estén cerrados en sí mismos. Más allá que yo luego escamoteo o no determinada información. Yo sé que si alguien me pregunta, yo sí puedo dar la respuesta en torno a eso. Luego también está el hecho de saber que una actriz no es capaz de verse a sí misma. ¿Entiendes? Entonces, la escritora tampoco, sin la mirada del editor a la hora de publicar, no podría saber qué está escribiendo hasta que el editor no se lo devuelve. Eso también me da cierta humildad a la hora de recibir las críticas y los consejos de mis editores. Esas dos cosas son importantes. Y luego hay un momento que me da el teatro también, que es antes de salir a actuar, que es cuando yo estoy en el camarín sola, esperando para salir. Yo escucho el murmullo de la gente que está entrando a la sala, se apagan todas las luces, y entonces tú tienes que salir tanteando al escenario hasta que encuentras tu lugar, desde donde comienzas una obra. Bueno, así del mismo modo yo escribí Las Malas, tanteando en la oscuridad, porque yo no sabía mucho de escribir, digamos, no sé aún todavía de qué se trata eso. Me largo a nadar sin saber dónde hago pie. Y eso también tiene un poco que ver con las travestis, ¿sabes? Y con las mujeres de mi familia, porque ellas hacían del lenguaje un terreno muy inseguro. Tú nunca sabías si te estaban queriendo o te estaban odiando, si estaban diciendo una cosa o estaban diciendo otra, como una especie de metáfora espontánea constante en el lenguaje, ¿sabes?
Camila, ahora perteneces a otra comunidad. Tienes el premio Sor Juana, hay otras escritoras que están ahí, que pertenecen ahí. ¿Acaso sea Sor Juana otra tía Encarna, otro grupo al cual abrazarse o volver?
Yo creo que no se comparan con las travestis, ni con la soledad travesti tampoco. Yo sigo siendo extraña para ellas también. Yo solo tengo una amiga escritora que es Dolores Reyes. Es la única que no me hace sentir a mí extraña, que me hace sentir como si fuera su hermana. No, yo creo que soy eso de la oveja negra. Yo le hubiera puesto la oveja rosa o la oveja iridiscente, tal vez. Pero no, yo no encontré comunidad en la escritura. No, y al contrario, los viejos, estos viejos prostáticos que me detestan y me hacen mala fama de que yo gano premios solo porque estoy de moda, porque soy trans y todo eso. No, yo no quiero pertenecer a eso. No, de ninguna manera.
Sé que ahora preparas otro trabajo. Soy una tonta por quererte, ¿cierto?
Así es. Así es, ¿verdad que es bonito el título?
Es mucho, es muy bonito.
Sí, es bien bonito y la tapa está muy bonita también. La confirmaron antes y ayer porque estábamos teniendo problemas de derechos y ya la confirmaron, es una fotógrafa finlandesa y está bien bonita la tapa y son 9 relatos que además yo escribí por Juan Forn porque él yo estaba enojada con él por el prólogo de Las Malas, ¿sabes? Porque yo sentía que él había orientado a los lectores hacia a creer que todo lo que estaba escrito en el libro había sido cierto, que yo, digamos, solo había hecho como una crónica de mi vida. Entonces, y él lo sabía, ¿eh? Yo entiendo que él se murió sabiendo que yo estaba enojada. Igual nos recomendábamos libros, nos hacíamos bromas, charlábamos, me felicitaba cuando me ganaba un premio y todo eso, eso es así. Pero él, cuando yo se lo reclamé, él me dijo, bueno, tal vez ahora tú tienes que escribir un libro de relatos para que la gente te tome a ti en serio como escritora. Y yo escribí esos 9 cuentos que ahorita que está terminando el libro a mí me gustan mucho.
Se ejerce la prostitución como una consecuencia. Durante toda tu vida te auguran la prostitución. El padre sentado a la punta de la mesa, entregado a devorar el seso de un cabrito con pan y vino. El padre que llena de grasa todo lo que toca y te repite una y otra vez cuál será tu destino. ¿Sabe usted lo que tiene que hacer un hombre para ser un hombre de bien? Tiene que rezar todas las noches, formar una familia, tener un trabajo. Difícil va a ser que consiga usted trabajo con la pollerita corta, la cara pintada y el pelito largo. Sáquese esa pollerita, sáquese la pintura de la cara. A azote se la tendría que sacar. ¿Sabe de qué va a trabajar usted así? De chupar pijas, amigo. ¿Sabe cómo lo vamos a encontrar su madre y yo un día? Tirado en una zanja, con sida, con sífilis, con gonorrea. Vaya a saber las inmundicias con las que iremos a encontrarlo su madre y yo un día. Piénselo bien, use la cabeza. A usted, siendo así, nadie lo va a querer. Comienzo a bailar en boliches de la ciudad y de otros pueblitos cercanos. Somos 2 chicas y yo. Tengo 18 años. Todavía me resisto a ser una puta que cobra por su trabajo. Esto es más tolerable. Las chicas son un amor, guapas y solidarias. Les da curiosidad mi existencia travesti. Preguntan todo y yo les respondo con paciencia. Nos bautizamos hembras. Somos una compañía de bailarinas de la noche. Solo a veces hacemos striptease. Somos jóvenes, tenemos cuerpos deseables. Lo sabemos y sacamos ventaja de eso.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Echo de menos la cama revuelta, ese zumo de naranja y las revistas abiertas. Y en el espejo ya no encuentro tu mirada. No hay besos en la ducha, ni pelos, ni nada. Y entre nosotros, un muro de metacrilato no nos deja olernos, ni manosearnos. Y por las noches, todo es cambio de postura. Y encuentro telarañas por las costuras. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que te echaba de si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más querías. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más querías.
El español Kiko Veneno interpreta Echo de Menos.
Porque si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más querías. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más querías. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más querías. Llora que tú tienes que llorar. Ya está llena la cantimplora con aquella lagrimita por lo que más querías. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más querías. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más querías.
Suéltate la trenza cuando quieras. Venme a ver con la cara lavada. No pierdas el tiempo en las maneras, que el rímel no hace a la mirada. Te prefiero así, sin maquillaje, despojada de bisutería, sin trampas, sin trucos y sin traje. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. Nada de espejismos ilusorios, nada de intentar disimularte. No se crea en los laboratorios, no. Tu belleza es un arte aparte. No es buen cazador, gato con guantes. Te prefiero libre de armaduras, sin colorantes ni conservantes. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. Al mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume.
El Canca y Jorge Drexler cantan Por tu olor.
Del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume.
Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.